Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Buenos días, es viernes 22 de enero. Tu día empieza aquí en la cadena COPE. Aprovechemos este día porque ya no habrá más viernes 22 de enero de 2016. El día llega, el día pasa y se va. Y ya no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que un búho. Y lo primero que haremos en nuestra segunda hora del programa, hasta las 6 de la mañana, va a ser conocer qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera, qué está preparando el equipo de Carlos para su programa Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Vamos a conocer esos detalles que están preparando. Y además conectaremos con nuestro corresponsal en Londres, porque nos interesa mucho todo lo que está pasando con los refugiados y los problemas que están teniendo de racismo en el Reino Unido. Y no solo Herrera recibirá la del pulpo, sino que también música sonará con Jon Iriarte, porque Jon ha preparado una selección muy especial hoy. La semana pasada te hablábamos del aniversario de la muerte de Maurice Gibb, de los Bee Gees. Bueno, pues Jon va a aprovechar para hacernos un repaso por esos grupos míticos que estaban y están compuestos por familias. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Nosotros, mientras hacemos el programa de radio, la actividad en España no para. Y demostramos a la gente que no estamos solos, que hay un montón de gente como nosotros, como los ponedores de calles. Y hay un montón de actividades, hay un montón de currantes, hay un montón de gente que se levanta y está haciendo cosas.
Santiago.
Santiago, ¿dónde andas?
Ahora estamos en Calahorra.
Estamos en Calahorra, me pluralizas. ¿Cuántos sois?
Cinco. Bueno, seis. Llevamos trabajando desde las 2 de la tarde.
Jolín, ¿y en qué andáis liados ahora?
Somos integradores de sistemas.
Me imagino que eso es lo de la red de telefonía y fibra óptica y esas cosas.
Juan.
¿Dónde estás, Juan?
Pues en Madrid, capital.
¿Y qué haces?
Pues mira, estoy distribuyendo revistas.
Yo me levanto todos los días a la 1 y 13.
¿1 y 13?
Pongo 13, pues, a ver, 13 porque es 13, mi número.
Ah, vale.
Vale. Está llamando desde un camión, Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
¿Qué cantidad de actividades? ¿Qué cantidad de curros? ¿Qué cantidad de profesiones? Hay gente que hace un montón de cosas. Por supuesto, gente en la carretera, un montón de gente que está haciendo pan, un montón de gente que está vigilando, pero hay más actividades. Sabemos que hay muchas más actividades y nos gusta que nos lo contéis. Nos encanta conocer en vuestra propia voz lo que estáis haciendo ahora. Y para eso, por ejemplo, tenemos un número de teléfono. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Además es gratuito, el 950-6006.
Si nos quiere mandar un Twitter,
pues arroba poniendo calles.
Imagínate que quiere olisquear nuestra página de Facebook.
Pues poniendo las calles.
Y si nos quiere mandar un email,
poniendo las calles arroba cope.es.
Pues ha quedado claro, ¿no? Los que estamos en marcha ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos entonces a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No solamente hay que ser feliz, sino hay que hacer que los demás también lo sean. Y con la música te aseguro que lo conseguimos. Nos vamos a 1963, Martha Reeves and the Vandellas. Disfruta la canción, está muy bien. Gracias por escuchar la COPE, que tengas un día genial. maravillosas, las Marta Reeves and de Vandela. Las 5 y 11 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Algunos que nos escriben mensajes a través de nuestra cuenta de Facebook, por ejemplo, Adrián Cortés, que nos dice: buenos días, Pulpo, soy Adrián, vigilante sevillano que cuida de una comunidad de vecinos.
Y mira, Francisco López nos dice: por fin vuelve un programa participativo a la radio, ya lo echaba de menos, cuánto añoraba Protagonistas, Cinco Lunas. Dice que él no puede participar en directo por su afección bronquial, le falta el aire al hablar y parece que se está peleando con todo Kiski, nos cuenta. Pobre. Pero a través de esta página me gustaría colaborar, como lo hacía en Cinco Lunas. Dice: un día participé en directo en una televisión local y los tertulianos se metieron debajo de la mesa asustados. Gracias, Pulpo.
Muchas gracias a ti. Y Silvia Anroy, hola, buenos días, desayunando con vosotros y preparada ahora para ir a currar.
Galán Ángel en Facebook: buenos días, aquí de noche poniendo las calles. Saludos desde Ciudad Real.
Fíjate, otro desde Sevilla. Eduardo: buenos días, amigos, qué compañía tan grata la vuestra por las mañanas. Un abrazo, Pulpo. Gracias, Eduardo.
Y Julio Pello, que nos dice: hola, amigos, un saludo desde una fábrica de lunetas de coches en Asturias.
Impresionante. Y cerramos con Lázaro Martín. Dice: buenos días, desde París en dirección a España. Soy conductor de tráiler. Impresionante la cantidad de ponedores de calles que sintonizan cada mañana entre las 4 y las 6. Poniendo las calles en la cadena COPE. Doy la bienvenida a Susana y también a Ain, que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y nuestro teléfono gratuito 950-6006, que lo ha marcado un ponedor o una ponedora, no tengo ni idea. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Ponedora, ¿cómo te llamas?
Paula.
¿Y dónde estás, Paula?
En La Coruña.
¿Y qué haces despierta ahora?
Pues desde las 4:30 trabajo en una empresa de limpieza y me dedico a limpiar los portales.
Ajá, ¿y en qué parte de Coruña estás?
Pues en Roda de Nelle.
¿Y lo haces todos los días, Paula?
Sí, todos los días, de lunes a viernes.
¿Y cómo puedes estar escuchándonos?
Porque ya me levanto a las 4 de la mañana y ya empiezo a esa hora prontito.
Ajá, ¿pero qué te pones, auriculares o con el teléfono?
Con el teléfono.
Qué gozada, ¿verdad? Escuchar la radio a través del teléfono.
Sí, sí.
¿Y te has bajado la aplicación de COPE para escuchar todos los programas?
No.
Pues bájatela, es gratuita y se escucha de maravilla, ¿eh?
Ah, vale, vale, pues entonces lo haré.
Está muy bien, Paula. Oye, ¿a qué hora vas a terminar de trabajar?
Pues yo estoy 3 horitas, o sea que acabo prontito. Yo a las 9, 8:30, 9 ya acabo.
¿Y tenían los portales muy sucios?
No, están todos limpitos y los tengo muy bien todas las mañanas.
Qué bien. ¿Y eres de las que le echas un poquito de ambientador, un poquito de perfume?
Sí, sí.
Qué bien.
Huele muy bien mis portales. Ya el producto que uso ya huele bien.
Qué bien. Así, hay productos que huelen muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bien, Paula.
Ya, los tengo todos perfectos.
Como los chorros del oro, ¿no? Que dice mi madre.
Sí, como los chorros del oro.
Qué bien, Paula. Pues oye, te doy las gracias por escucharnos.
Nada, vosotros.
Y tienes una voz muy bonita, que lo sepas.
Ah, muchas gracias.
¿No te lo habían dicho nunca, Ka?
No, nunca me lo dijeron, ¿no?
Qué raro. No puede ser. Oye, pues muchas gracias, Paula, por escucharnos. Te vamos a producir el diploma y te lo mandamos para que certifiquemos así que eres una ponedora de calles.
Muy bien,
vale.
Muchas gracias.
A ti,
muchas
un besito, gracias. Hasta luego.
Beso, chao.
5:15, 4:15 en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. ¿Qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera? Daniel Trigo, buenos días.
Hola, buenos días. Pues asuntos de muchísima actualidad. Tenemos hoy invitados que nos van a hablar, que nos van a dar detalles muy interesantes sobre algunos de los casos que nos han acompañado durante toda la semana. Por ejemplo, de ese caso Acuamed, ese último gran caso de corrupción que hemos conocido en una empresa pública de aguas, con 5 personas ya en la cárcel, hubo 13 detenidos en un principio, el resto salieron en libertad bajo fianza, y esta empresa es dependiente del Ministerio de Agricultura, con lo que hoy todas las preguntas que haya que hacer sobre este caso se las preguntaremos a Isabel García Tejerina, que es la ministra de Agricultura. Es un caso de amaños de contratos, irregularidad en contratos de esta empresa pública, a veces a cambio de comisiones, a veces a cambio de regalos en especie. Aquí,
bueno, había hasta injertos de pelo,
hasta
me parece.
Implantes de pelo.
Implantes de pelo.
A cambio, sí.
Pero además, cuando se publicó esa noticia, decían lo del implante de pelo y la foto del tronco que ponían era calvo. Entonces, ¿qué pelo le han puesto?
Era anterior.
No, pero no se había consumado, debe ser.
Claro,
era anterior al implante. Cohecho.
Bueno,
el cohecho no se había producido.
O no le miré.
Estaba por producirse.
O no le mira el entrecejo, lo mismo se los ha puesto aquí.
¿Tú alguna vez has pedido a cambio de un contrato?
No. ¿Que me pongan pelo? Pues mira,
a mí me hacía falta un poquito aquí en la coronilla.
No. Si el pelo no vale para nada, yo ya superé eso de perder el pelo. Ya
sí,
es una
hombre,
cosa.
¿Qué pasa?
Mira, yo cuando quiero tener la sensación de tocar pelo, lo que hago es que me paso la mano por el brazo.
Ya.
Sin problema, y ya está, no hay nada más.
Bueno, cambiemos de asunto. Se está celebrando en Madrid FITUR, Feria Internacional del Turismo. También muy interesante porque, por ejemplo, el primer día Túnez, que es un país castigadísimo por el terrorismo, presentó un nuevo plan de seguridad para que los turistas recuperen un poquito la confianza y vuelvan a este país magrebí. Bueno, es solo un detalle, uno de los detalles que de los que podremos hablar con Amancio López Seijas, que es presidente de Exceltur, y que nos acompañará a partir de las 9 de la mañana contándonos pues todos los detalles de Fitur, pero también el buen momento que atraviesa el sector turístico en España y el malo, ya lo habíamos comentado, que atraviesan algunos países pues tradicionalmente turísticos como Egipto, Túnez,
competencia etcétera, directa nuestra.
Competencia directa nuestra, es verdad. Así que bueno, por lo demás, el rey termina sus consultas con los partidos políticos representados tras las últimas elecciones y el análisis hoy a partir de las 8 de la mañana, Edurne Uriarte, Nicolás Redondo y Jorge Bustos y David Gistau serán los encargados de analizar todo lo que sucede en España y en el mundo.
Y fin de semana, Daniel.
Y fin de semana.
Que no podemos celebrar porque a Herrera no le gusta el fin de semana.
Bueno, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? El viernes llega y el lunes también y hoy toca que llegue el viernes. Y aunque le guste el viernes, pues...
Y el resto dejamos de llorar hoy.
Adiós. Daniel, disfrútalo. Luego, Daniel. Gracias. 5:17, hora menos en Canarias. Hoy es viernes 22 de enero. Santos Vicente, diácono y mártir. Y Oroncio y Víctor, ambos mártires. Poniendo las calles en la cadena COPE. Nuestro saludo para los ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Paco, Julio Manuel, Lucía, Hugo y Patricia están entrando en la familia, en la comunidad de los ponedores, los currantes de España, sintonizando el primer despertador de la radio. Bienvenidos, bienvenidas.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá.
Estás en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Saludo a Moisés y a Raúl, que nos están escuchando ahora mismo. Son una pareja de policías municipales en Madrid y están sintonizando con la cadena COPE. Gracias, chicos. Bueno, te quiero contar que en el norte de Inglaterra se están investigando una serie de casas porque para identificar que allí viven refugiados se están marcando con pintadas. Y esta situación ha sido denunciada y hemos llamado a nuestro corresponsal en la zona, José Luis Concejero, que nos va a contar un montón de datos y de cosas sobre esto que te acabo de contar. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Oye, esto es una cosa muy rara y muy injusta. Esto me imagino que estará provocando incluso altercados.
Bueno, y para que te hagas una idea, muchos medios de comunicación en el Reino Unido lo están calificando como la Alemania nazi en la que se identificaban a los judíos o en el apartheid sudafricano de la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente, Pulpo, como muy bien cuentas, las puertas de muchas casas en el noroeste de Inglaterra se han pintado de color rojo para identificar que viven refugiados en su interior, muchos de ellos llegados de Siria hace apenas unos meses. Una situación que, por cierto, ya está investigando el Ministerio de Inmigración porque aseguran que se trata de un atentado contra los derechos humanos.
Absolutamente. Además, ¿qué provocan esas...? Vamos a ver, pintan una puerta. ¿Y para qué hay que decir que ahí viven unos refugiados? Porque nada más que pueden traer cosas malas, no cosas buenas.
Bueno, en primer lugar, los refugiados han denunciado ya que sus puertas han sido objeto y foco de huevos, han depositado excrementos, han tirado piedras y, bueno, se han registrado numerosos altercados. Uno de ellos en el municipio de Middlesbrough, en el noroeste de Inglaterra. Y una investigación del diario The Times ha descubierto que esto no es una casualidad. Para que tengas una idea, Pulpo, en este municipio de Inglaterra han aparecido 150 puertas de color rojo y en todas ellas coinciden en que viven inmigrantes en su interior. Sí que es verdad que estas casas son propiedad de una empresa contratista que de alguna manera se dedica a alquilar estos inmuebles a inmigrantes. Inmediatamente después, el Ministerio de Inmigración ha pedido, por favor, a esta empresa que vuelva a pintar de color blanco o de otro color, uh-huh, o como sea, de alguna forma homogénea todas ellas, uh-huh, las puertas, y que se quite cualquier signo de distinción con el resto de los inmuebles que hay en ese mismo barrio. Porque para que te hagas una idea, esto es una forma de identificar que en ese inmueble, claro, ahora mismo, claro, están viviendo refugiados.
¿Cómo se tiene que sentir esa gente después de lo que han estado pasando en sus países, lo que han pasado hasta llegar hasta el norte de Inglaterra, que estén buscando una vida por lo menos más tranquila, algo más segura, con un nuevo horizonte, y que se encuentren que allí donde creen que hay mucha más tranquilidad, que no se van a encontrar con animales y con asesinos como son los terroristas que viven en los países de procedencia, y que se encuentren con su puerta pintada, marcándoles ya para que sepan que son refugiados, y así, y perdona la palabra, putearles todo lo que puedan. O sea, me parece una cosa súper dolorosa.
Y aparte de que sea súper dolorosa, yo creo que la comparación tiene, en este caso, Pulpo, todo el sentido del mundo. O sea, es decir, comparar esta situación con la nazis, Alemania nazi,
sí, absolutamente,
o con el apartheid africano, sí, es una coincidencia bastante viable, porque de alguna manera lo único que estás haciendo es decir y señalar que, claro, en esa vivienda, en esa puerta, que es de color rojo concretamente, viven unos refugiados. Además, te doy la oportunidad a ti, pero también a los oyentes, si tienen la posibilidad de entrar en los digitales del Reino Unido, en la BBC, de Guardian, de Telegraph, de Sun, porque la verdad es que es una noticia pues de mucho recorrido y de mucho alcance a lo largo de las últimas horas, pues ver la imagen de un refugiado pues con la poca ropa que tiene delante de una puerta de color rojo, cuando el resto de las puertas que hay a su alrededor es de color blanca. La verdad es que la imagen es manifiestamente dolorosa.
Qué horror. Y bueno, me imagino que se estará castigando de alguna manera en los ataques racistas, ¿no? A nivel de leyes, a niveles de, no sé, del propio país, que estará haciendo ya algo.
Hay una investigación clara del gobierno. Sí que es verdad que el tema es mucho más complejo, porque en materia de inmigración en el Reino Unido la situación es mucho más difícil de lo que aparentemente puede parecer. Sí que es verdad que en estos momentos en los que se está negociando la permanencia o no del Reino Unido dentro de la Unión Europea, el tema de la inmigración es una china en el zapato, claro, y gran parte de las dificultades en esas negociaciones pasan por el tema de la inmigración. Entonces, no sé, tampoco voy a decir que se haya despertado un frente contra los refugiados que están llegando, pero sí que es verdad que en algunos puntos concretos del Reino Unido sí que se están multiplicando de alguna manera ataques antisemitas, ataques contra musulmanes, uh-huh, por ejemplo, sobre todo después de los ataques en París, y también en el aspecto y en el colectivo de los refugiados también se están dando casos de ataques sin ningún sentido. Y aparte de estos ataques que están, que el gobierno sabe que están, que la policía sabe que están, pintar su puerta de color roja para identificarlos de una manera más fácil no creo que sea la mejor solución. Sí que es verdad que ahora mismo hay un debate parlamentario importante en las Cortes de Westminster, en la Cámara de los Comunes, y en las últimas horas el Ministerio de Inmigración ha pedido, por favor, una investigación íntegra en este sentido para saber qué es lo que está pasando.
Bueno, menos mal que este programa, que es un programa de cosas positivas, aquí intentamos alegrar a la gente, nos gusta contar las menos desgracias posibles, pero no nos alejamos de la realidad y de lo que sucede en todo el mundo, porque para eso estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. José Luis, allí en el norte de Inglaterra, en concreto, mejor dicho, en el Reino Unido, tenéis a uno de los matrimonios con más edad del mundo. Además, se acaban de casar y entre los dos suman más de 182 años. Yo no sé si tuvieron una boda diferente, si fue normal, si no sé qué tipo de boda tuvieron.
Pues agárrate a la silla para contarte la historia, porque la verdad es que de normal no tiene nada. Entre los dos suman concretamente 186 años. Ella tiene 90 y él tiene 96. Y se han casado este pasado sábado 16 de enero. Lo hicieron rodeados de familiares y amigos, y la verdad es que el cachondeo llegó también hasta el propio reverendo que estaba celebrando el enlace, que dijo el número 186. Esto es una gran puntuación para un partido de cricket, es decir, en ningún momento se perdió, claro, el buen sentido, claro, el buen sentido del humor. Lo más curioso de todo esto es que es una pareja que se conoció en un club de baile allá por el año 1982, se acaban de casar. Según las estadísticas que hay en estos momentos, no son irrefutables ni mucho menos, pero sí que es verdad que aseguran que podría ser el matrimonio que se acaba de dar, el sí quiero, con más edad que hay en el mundo. Y lo curioso de toda esta boda es que en la recepción, en la que había más de 50 personas en un hotel, los protagonistas, los novios, se quedaron dormidos en un sofá mientras los invitados disfrutaban del convite. Y lo más gracioso de todo es que cuando les despertaron para decirles, oye, que es vuestra boda, vamos a disfrutar todos de ella, pues las palabras que dijeron es, pues nos vamos a ir a casa porque todavía tenemos que dar de cenar a nuestro gato.
Qué bueno, José Luis. Menos mal que por lo menos me dejas con un buen sabor de boca. Cuéntame siempre lo que pase por allí. Me encanta que nos cuentes las cosas que te suceden y que nada, que te deseo que te vaya bien por allí.
Oye, pues te agradezco tus deseos. Por aquí estamos, ya llega el frío, pero estamos bien. Y estamos en contacto, Pulpo, para lo que haga falta.
Pues nada, seguimos poniendo las calles. José Luis, un abrazote.
Otro para ti.
En la cadena COPE. Y Pepe Vidal nos saluda desde Paiporta. También lo hace Gerardo Hernández Rodríguez. Nos dice buenos días desde Gran Canaria. Ahora mismo 18 grados. Qué envidia, ¿eh?
Y Olga Sánchez, buenos días. Y en el centro de Valencia es festivo y en el Extraradio no. Y nos pregunta, ¿que no lo sabíais? Un
pues
beso.
No, no lo sabíamos. Bueno, un saludo a Valencia y felicidades.
Y mira, Marcos también nos mandaba este correo. Pulpo, hace unos días te llamé cuando me encontraba asistiendo al parto de una oveja. Me enviaste el diploma, precioso. Ahora te envío estas instantáneas. El parto de dos cabras. Se ven las dos distanciadas por pocos metros. Son roja alpina. En esas fotos los animales enseñan a las personas. Se puede ver desde su nacimiento hasta que por primera vez son capaces de levantarse e ir a mamar. La supervivencia, el cariño de la madre y el cuidado de la misma. Dice que no es veterinario, pero que una vez más, como otras muchas veces, ha tenido que asistir a esos animales en su parto. Los animales nos dan una verdadera lección. Y nos saluda Marcos. Aquí tenemos las fotos, son preciosas.
Qué gozada. Muchísimas gracias por las fotos y por el mensaje. Mira lo que nos cuenta Magdalena. Vea, nos ha llamado por un motivo. No porque ella se considere una ponedora de calle, sino para felicitar la labor de los servicios de emergencias de Humanes en Madrid. Su hija Esther ha hecho el curso con ellos y la han tratado de maravilla. Dice que son ellos los que se merecen el diploma de ponedores de calles, porque se juegan la vida cada día por nosotros. Qué bonito, ¿eh? Qué
sí,
bonito. Siempre nuestro saludo a la gente de... a los bomberos, a las fuerzas de seguridad del Estado, a la gente de las ambulancias, a la gente que está siempre echando un cable y cuidándonos. Al fin y al cabo, son nuestros ángeles de la guarda. Ponemos las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio, justo antes de que comience en COPE, Carlos Herrera. Se cumplían 13 años del adiós de Maurice Gibb, conocido cariñosamente como el calvo de los Bee Gees. Si escuchaste cuando le daba a Herrera la del pulpo, pues escuchábamos canciones de aquella época y sobre todo la responsabilidad que tenía Maurice Gibb en los Bee Gees. Bueno, pues ya sabes que esta banda es una banda que nació entre tres hermanos, luego se sumó otro y juntos hicieron míticos temas. Y el caso es que esta efeméride nos ha llevado a recordar grupos cuyos componentes son o han sido familia. Y John Uriarte, al que le encanta desempolvar discos, tiene algunos ejemplos. John Uriarte, buenos días.
Buenos días, te acuerdas de los australianos, ¿verdad?
Fabulosos.
Si estos australianos, los Bee Gees, Barry, Robin, Maurice y Andy han sido míticos, no te digo nada los siguientes. Los Jackson 5. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. Luego se sumó Randy y todo dirigido por el padre, sin duda una de las familias más musicales de la historia. Y también una de las que más veces se ha dado de tortas, hasta incluso ahora.
Pues sí, porque el padre, la verdad, que ha sido un vinagre toda la vida y ha maltratado a sus hijos, ¿eh?
Sí,
les maltrató mucho.
Sí, hombre, fallaba en una nota y les arreaba.
Colleja, creo que daba la colleja de dos pisos.
Sí. Bueno, que había hermanas en la familia que también tuvieron carrera musical, la Toya, tal, Janet, pero solo los chicos formaron parte del famoso grupo.
Yo, John, te tengo que decir que hay otros, sin embargo, como cierto grupo irlandés que tienen tanto voces masculinas como femeninas, y te estoy hablando de los Corrs. Aquí también hay familia, ¿eh?
Sí, señor.
Guapísimas las hermanas. Sí, tengo una foto yo con ellas.
Pues, vamos, sí,
tengo una, sobre todo con una que me molaba, pero claro, en aquella época uno no podía hacer nada.
Yo tengo Cañita Brava, no lo mismo. No lo mismo. Bueno, Jim, Sharon, Caroline y Andrea, nacidos en Dundalk, en el norte de Irlanda, empezaron versioneando canciones de los Eagles y de ABBA. Oye, y de ahí a la gloria, un día empezaron a cantar así, le gustó mucho a John Fitzgerald Kennedy, hijo. A John Kennedy.
Le gustaron mucho los Corrs.
Sí, y entonces los apoyó en una llegada a Estados Unidos y de ahí los hermanos Kennedy ayudaron mucho a los hermanos Corrs.
Sí, bueno, y como diría Herrera, eran muy elegantes y de verdad que vestían de Zara, iban muy bien.
Sí, sí, no,
vestidos.
No, muy guapos, muy guapos.
La verdad que.
Y olían a limpio y todo.
Olían a limpio, sí, y señor. No olían ajo.
Pues es verdad, pero a veces una familia no solo da para un grupo, a veces da incluso para dos.
Aunque te tengo que decir, John, que siempre hay un principio. Por ejemplo, el principio de ellos: Mocedades. ¿Así comenzaron?
Cantando canciones en inglés, en euskera, en italiano, en francés, en todo aquello que caía sobre ellos en forma de partitura, incluso en latín.
Parecen el Orfeón Donostiarra.
Ahí estaba, por ejemplo, el gran Sergio. Y ahora, pues como decíamos, son dos, Mocedades y el consorcio. En el caso de Mocedades estaban los Uranga y compañía, con Amaya cantando esto, que es maravilloso.
¡Qué bonita canción! Por favor, venga, levantemos las manos, sí, si señor. No vas conduciendo.
Yo creo que es una de las canciones que más me gusta, sí. Y eso que soy muy rockero setentero y tal, pero sí. Esto es una joya.
Esto es un himno, hombre.
Sí, señor. Venían a ser una gran familia, sobre todo los Uranga, que había hasta parejas como Sergio y como Estibaliz Uranga, etcétera, etcétera.
Yo creo que forman parte de la vida de toda la gente que está escuchando este programa de radio, sí. Y aquí sentimos adoración por Mocedades. ¿Tú te acuerdas de una canción en euskera que se llamaba Pangilingua?
Sí. No, Pangilingua era en latín.
Era en latín.
Sí, pero luego tenía algunas otras en euskera. ¿Ah? Y la verdad es que cantaba muchas canciones en euskera. Porque además Amaya, aunque no sabía euskera, canta muy muy bien las canciones.
Impresionante. De todas formas, John, hay casos también muy curiosos. Por ejemplo, el de los Carpenters.
Esto es curioso. Eran un hermano y una hermana, Richard, ajá, y Karen.
Vale.
Luego conocen a Wes, que es amigo del chico, del primero, uh-huh, y ganan un concurso. Y dicen, joder, tenemos ya el trío formado. Bueno, pues resulta que no sé qué pasa, que se separan, no se ven llevar bien. Además, el manager les dice, como trío, no, mejor como dúo, y se quedan solo los hermanos. Y entonces es cuando empieza el éxito.
O sea, es una historia súper al revés que lo lógico, ¿no?
Claro, al revés. Igual que eran unos hermanos que tenían un carácter muy allá, pero bueno. De hecho, a ella cantar mucho no le gustaba, era más a él al que le gustaba. Pero bueno, hay más ejemplos de hermano y hermana, recordemos a Pimpinela.
Hombre, cómo no, yo versioné una canción de los Pimpinela.
No, no, dudaba.
yo le daba muchas cosas, sí, sí. John Uriarte, claro, no, tú, no, no. Hay que rascar ahí un poquillo.
Hay un pasado. Cuidado que en este programa, un poquito más adelante, en esta cadena, cuando llegue Herrera, suele contar los secretos de los compañeros, ¿eh?
Eso sí es verdad. Cuidado. Oye, John Uriarte, lo que más abunda es el dúo del mismo sexo. ¿Recuerdas a un grupo que se llamaban Los Pecos?
¡Hombre!
¡Qué voces! Que, es que parecían dos chicas, ¿eh?
Sí, no, hombre, de hecho, los falsetes de Francisco nos hicieron creer que era el sexo de Los Ángeles, pero no. Junto a Pedro, su hermano El Rizos, vendieron casi 5 millones de copias. ¡Ojo! Eran como los Starsky Hutch de España.
Yo sí.
Eran el Rubio y el Moreno.
Sí, es verdad. Es verdad.
Pero 5 millones de copias, que hay que vender 4 y medio, largos, casi 5 millones de copias.
Yo me acuerdo de una chica que tenía yo de pequeñito, cuando mis padres trabajaban, pues me cuidaba una
sí,
tata.
Sí.
Y se ponía póster de Los Pecos y en los ratos en los que me cuidaba. Y luego se los quitaba y se los llevaba.
Claro, claro, claro. Yo recuerdo, yo tenía de Olivia Newton-John y mi prima tenía de Los Pecos. Así que el mundo se repartía así.
Claro, entre Pecos y Olivia Newton-John. Muy verdad.
Y Los Ángeles de Charlie con Farrah Fawcett Myers. Bueno, en España se ha dado mucho lo de la pareja de hermanos o hermanas, como Azúcar Moreno, sí, o los verdad, actuales Chunguitos, uh-huh, que antaño fueron 3, sí, luego otra vez 3, al final otra vez 2, pero son hermanos de las Azúcar Moreno, por lo tanto son todos hermanos.
Pero los que fueron 2 realmente eran los Golfos, ¿no?
¡Sí, señor!
¿Qué pasa contigo, tío?
¡Vámonos!
¿Conmigo qué va a pasar? Que me paso el día de juerga y por la noche sin descansar.
¡Qué grande!
Que no te pase
No, madera.
¿Y quién no recuerda estribillo?
Una,
dos y tres.
¿Qué pasa contigo, tío?
¡Ale, alegría! Y es que ¿qué?
Más trompa que un trombón. Sí, señor. Se llamaba Manuel y Jorge Sánchez. Manuel Malú fue el mayor y creador del dúo. Sigue en la música,
¿sí?
Vive en Francia. Pero, por cierto, Manuel, siendo niño, fíjate lo que son las cosas en la vida, ¿eh? Y emigrante en Francia con su familia, ganó un premio en un concurso musical de flamenco en la sala Bataclan.
¿Qué estás diciéndome?
En la tristemente conocida sala Bataclan de París.
Pues,
ya te la vueltas que da la vida.
Yo entrevisté a Manuel Malú cuando sacó en el 90 y tanto. Bueno, digo, yo entrevisté. Vino a la jungla, cuando yo hacía la jungla con José Antonio Avellán, y presentó la canción Se me revienta el corazón, se me revienta, se me revienta.
Sí, señor.
Y es un crack este tío.
Es un crack. Pues ya ves qué cosas da la vida y qué recuerdos estamos aquí.
Lo que hace la música, la verdad que alucinante, alucinante.
Bueno, a veces uno de los hermanos desaparece, pero su esencia permanece. Es el caso de los míticos secretos.
Escribí su nombre sin darme cuenta.
Mira,
es una de mis bandas, ¿eh?
Sí, señor. Javier, Álvaro y Enrique. Cuando este último nos dejó en el 99 parecía que se acababan los secretos, que además ya habían abandonado los escenarios unos años antes, pero fue al revés. Renacieron en el año 2000.
Nada es igual, nada es igual, nada es igual. Yo me alegro mucho de cómo Álvaro ha sabido mantener la banda
después de la desgraciada
muerte de Enrique.
Son graciosos.
Y lo que nos queda, porque Álvaro está en muy buen momento, no para de girar por toda España y siempre vende todo, absolutamente.
Además, viene muy bien porque, por ejemplo, tú quieres dejar a una chica, pones déjame. ¿Quieres decir que estás enamorada? O bien vive mojado. O sea, tienes de todo. Bueno, ya que hablamos de grupos formados por familias y nos hemos detenido en los españoles, pues vamos a seguir con ellos.
A ver, atención, hay un grupo que eran hermanos,
¿sí?
Eran los Auserón,
¿sí?
Es decir, Radio Futura.
Divina estás, programada para el baile.
¿Qué me dices de Radio Futura, John?
Señor, joder. Canciones como esta, divina, pero es que tienen muchísimas más. ¿Recuerdas esta otra?
A ver. Enamorado de la moda juvenil. Claro, es que son la banda sonora de nuestra vida, John.
Enamorado de ti. Y hay más, porque luego siguieron.
Es un mal paso, esto es una escuela de calor.
Santiago y Luis Auserón, junto a Enrique Serra y Solrak, que en realidad se llamaba Carlos, Solrak Velázquez, crean Radio Futura. Este último fue sustituido, que era el batería. Serra falleció después también, pero los hermanos siguen en la música y siguen arrasando.
Sí, luego además muchas experiencias musicales por parte de Radio Futura y de Santiago Auserón, como la época de Juan Perro en los 90.
Juan Perro, grandioso, a mí me parece un genio. Todos los que tenemos hoyuelos somos genios. Bueno, dicho esto, España está repleta de grupos compuestos por al menos dos hermanos. Sin ir más lejos, vamos a recordar a Mecano y los Cano.
Y es que a veces el grupo tiene hasta primos, como sucedía ni más ni menos que en Nacha Pop. De las grandes canciones de la historia de la música en España,
Un himno.
Jugando con las flores de mi jardín.
Antonio Vega y Nacho García Vega, primos y nacidos en Madrid, crearon otra de las grandes bandas del pop español. Nacha Pop se fue, regresó, se volvió a ir, pero en el fondo siempre seguirá ahí. Por cierto, Antonio Vega falleció poco después de su última actuación en Bilbao.
Sí.
Donde estuve yo, te lo puedo contar. El lugar en el que dicen era la chica de ayer, que era de ahí, ha salido hace poco en la noticia, lo han descubierto en Televisión Española, se llamaba Maite Echano Jáuregui, y cuando le iban a entrevistar en Televisión Española el pasado año, falleció en verano.
Fue...
Y el secreto se ha llevado con ella de la historia de por qué le dedicó aquella canción de Nacha Pop el señor Antonio Vega.
Antonio Vega tuvo una vida tortuosa en cuanto al amor con su propia pareja.
También.
Pero él no podía vivir sin ella y ella no podía vivir sin él, y eso que tenían muchísimos problemas entre ellos. Pero bueno, hicieron una gran canción y le sirvió esa relación para componer esta obra maestra. tres o cuatro semanas antes de su fallecimiento, le presenté yo en Joy Slava en Madrid, sí. Y estaba bastante cascaillo.
Cascaillo, ¿eh? Cascaillo, sí, sí. Bueno, ya que hablamos de familias y confidencias, ¿sabías esta? Esta es buena.
Sí.
Esto te tengo que traer yo un día una cosa, pero bueno, ¿sabías que la Kelly Family vivió muchos años en España?
Ni idea.
Desde Dan hasta Angelo han sido 13 los miembros de esta famosa familia. Yo creo que aquí la gente dice, ¿quieres ser Kelly? Venga, apúntate. Bueno, lo gordo es que todo empezó cuando los padres dejaron Estados Unidos y llegaron a Toledo. Luego se separa la pareja, tal, no sé qué, se vuelve a casar él y resulta que, bueno, pues muchos de los hijos nacieron en España.
Eran un montón, ¿eh, John?
Un montón, sí, 13 en total, pero han ido cambiando y ya te digo que había muchos. Pero hay una cosa curiosa que te voy a traer el próximo día.
Venga, claro.
Te voy a traer una canción de los Kelly Family que cantan el Agurriauna en euskera.
¿Qué dices?
Sí, porque vivieron unos años en Pamplona y cantan el Agurriauna, pero luego cantan en castellano porque estuvieron en Talavera de la Reina también viviendo. Es que han vivido en diferentes lugares de España y entonces pues bueno, han ido cogiendo también las canciones típicas de las zonas y tal. Y vamos, cogieron en su día y se convirtieron en una famosa y mítica familia. En la leyenda urbana que hay de los Kelly Family es que eran de la CIA.
Y que
espiaban, sí. Digo, jo, pues no se gasta la pasta ni nada la CIA, porque eran 13.
Hicieron un gran contrato discográfico, ¿eh?
Sí.
Y vendieron un montón.
Por ejemplo, países como Alemania, que arrasaron. Bueno, pues lo dicho, tienen canciones en diferentes idiomas porque hablaban varias lenguas, ya que viajaron por todo el mundo.
Y John, otros que viajaron un montón, no sé si recuerdas una banda que se llamaban Womack and Womack, que dicen que llevaban absolutamente a toda la familia, aunque muchos de ellos no cantaban, pero bueno, no dejaban de ser familia.
Sí.
Me encanta esa canción.
Sí, Cecil y Linda empezaron a cantar juntos cuando Cecil dejó de hacerlo con su hermano, o sea que al final también era una cosa de familias. Ella al final acabó cantando con sus hijos y con la abuela que aparecía también. Esto es como lo del Congreso de los Diputados el otro día, que una diputada de Podemos que fue con el niño.
Con el postureo, bueno, a tope.
Bueno, pues sí, pues esto se la portaba, salía con el niño. La abuela aparecía en el escenario que no cantaba. Es gracioso, si es que al final eso sí que es conciliar el trabajo y la familia, porque no siempre es fácil.
Pues como decía los payasos, no hay nada más bonito que la familia unida. ¡Qué gran canción!
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues del Celebrate the World que cantaban los Womack and Womack, ¿qué te parece si hablamos de otro? Es una familia diferente.
¿Quién?
Los Mamas and the Papas.
¡Anda!
Pedazo grupo, Mamas and the Papas, California Dreaming, o este, por ejemplo, el tema que estamos escuchando, I Saw Her Again. Eran una familia, como digo, diferente, porque te cuento. John, Cass, Denny y Michelle. Ese era el grupo, ¿no? Dos chicos y dos chicas. Uh-huh. Bueno, pues Michelle estaba casada con John, pero estaba liada con Denny.
¿Qué estás diciéndome?
Sí. En las rulotes estas que van por ahí, había pecado. Y Cass estaba enamorada de John. Total, que se lió parda.
Pero eso también pasó en ABBA, ¿eh?
Sí, porque al final, quieras que no, tú te puedes separar, pero el cuñado sigue siendo cuñado.
Siempre la tienes ahí.
Al final... Bueno, y hasta aquí nuestro homenaje a las familias que cantan juntas. En la semana que recordamos a Maurice Gibb de los Bee Gees, que falleció hace 13 años. Ha quedado claro que la familia, hasta desunida, puede cantar unida.
Salvo en la familia especial que tenemos aquí en Poniendo las Calles, los que ponemos las calles antes de que llegue Carlos Herrera, y con John Uriarte, que siempre a través de la música y sus recuerdos nos hace sacar una buena sonrisa. John, muchísimas gracias.
¿Cantamos tú y yo?
¿No hay nada más lindo que la familia unida?
Venga,
¿o cuál quieres cantar?
Allá.
Sí, venga, pues
un, dos, tres, sí. No hay nada más lindo que la familia unida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde las 4 de la mañana ponemos las calles en la cadena COPE. Una vez puestas, damos paso a Carlos Herrera, que va a recibir la del Pulpo. Buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días.
Te acompaño en el sentimiento.
Pues sí, claro.
Es que claro, es viernes.
Claro, es,
y tú lo pasas muy mal.
Muy mal, muy mal.
La gente lo pasa bien, pero tú lo pasas muy mal.
¿Qué le voy a hacer, hijo mío? ¿Qué le voy a hacer?
Claro, es que es lo que hay. Oye, ayer te dije que te iba a poner hoy a Martin de Vandellas.
Sí.
Y la verdad que es que hay tantas buenas canciones que uno no sabe qué poner. A ver qué te parece esto. A ver.
Me entusiasman Marta y los Vandellas.
Sí. Desde Michigan, en los Estados Unidos. Maravillosas.
Qué tres negritas más simpáticas, ¿eh?
Sí, y me gustaba mucho cómo se vestían, que iban siempre iguales.
Sí, sí, sí. La Motown, los tiempos buenos de la Motown.
Pues sí. Pues sí, sobre todo porque en contraste con lo que hacían, por ejemplo, las Supremes, ellas yo creo que le dieron un sonido un poco más de rock, ¿no? A todo el ritmo blues.
Un poquito más, ¿no? Sí. Un poquito más. Algo más de rhythm and blues, ¿no? Tenían Martí Vandellas.
Tenían mucho rhythm and blues, hacían también unas versiones maravillosas. Por ejemplo, esta canción, I See a Little Prayer, es una de mis canciones favoritas y se la llevaron muy bien a su terreno. Estamos ahora mismo en los años 60, ¿eh, Carlos?
Sí, 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 sí.
¡Qué bonita canción!
A ver. Pray for you, Barbacara.
Sí, grande.
Fíjate del Heat Wave, que ellas de la ola de calor, sí, el Heat Wave que ellas cantaron. ¿Sabes quién hizo una versión maravillosa, ya que estamos en versiones?
¿Falete?
Linda Ronstadt.
Ah, no me digas.
Sí, sí, sí. Hay una versión del Heat Wave de Linda Ronstadt, que es una delicia, una delicia.
Uy, qué fin de semana me voy a pegar escuchando y buscándola, desde luego que sí. Esta también está muy bien, ¿eh?
Esta.
Pero yo no sabía que la había versionado Linda Ronstadt, no tenía
pues
ni idea.
Pues sí, sí. En el disco creo que era en Prisoner in Disguise... fue yo, casi te diría que me quedaría con ese, porque en ese mismo disco,
¿sí?,
hay una canción que cantan a la limón, The Sweetest Gift, el regalo más dulce, Linda Ronstadt y Emmylou Harris, a la que conociste hace poco,
bueno, sí.
Y es una deliciosa melodía.
¿Pero cómo te puedes acordar de todos estos datos si no sabías lo que te iba a poner?
Pues hombre, porque me acuerdo. ¿Por qué? Sí.
Bueno, ahora te voy a poner un poco en un aprieto porque no creo que sepas quién es esta cantante. A ver si te trae buenos recuerdos. Mira. Conoces de sobra la canción, seguro.
Sí, sí. Wow. ¿Ella quién es?
Anne Murray,
hola. Anne Murray es una gran clásica, una gran crooner, si hubiera una crooner.
Exacto.
Femenina es Anne Murray.
Exacto.
The Songbird de Anne Murray es una deliciosa canción también.
Me parece muy bonita. Esta canción, ¿sabes cómo la
muy
descubrí?
Señorona ella, muy señorona.
Sí, yo la descubrí en un programa de Rafa Arboleda.
Ah,
era
sí,
una de las canciones que más pinchaba el tío.
Fíjate tú.
Suena muy, muy country, ¿eh?
Yo te aconsejo el Snowbird.
Vale. No.
El Snowbird es una deliciosa canción de Murray.
Vale, yo voy tomando nota. Y esto va también a la...
Sobre todo hay un disco de grandes éxitos de Murray, que yo lo tengo por ahí. Lo tengo metido en el iPod.
¿En el iPod?
Sí, sí, sí.
Qué raro.
Y más que el Snowbird de ese disco, hay una canción que había cantado Loggins y Messina, que se llama Danny's Song, la canción de Danny, o el A Love Song. Son tres canciones de Anne Murray para no levantarse ya.
Pues nada, fin de semana que me voy a pegar escuchando este lujazo.
Escúchatelas.
Bueno, estamos en viernes, Anne Murray hizo esta canción, es suya originalmente, pero de repente unos chavales que pues eran de la época de los New Kids on the Block, de los míticos grupos de los Estados Unidos que eran un poco para fans, de repente se calzaron esta versión que hicieron del You Need Me. Mira qué bonito, Carlos.
Bonita, ¿eh?
Muy bonita.
Pero estos son los New Kids in the Block, ¿no?
Negativo, son los Boys Song.
Ah. Escúchate esas tres canciones de Murray.
Apuntadas están.
Con la de Linda Ronstadt tienes faena para este fin de semana. Pero sobre todo esas tres. Y especialmente el Danny Song. Y escúchate la original de Loggins y Messina. Que es soberbia.
Vale, además me las voy a poner con unos auriculares nuevos que me he comprado, que te los tengo que enseñar, que vas a alucinar.
Qué bien. So
high that I could almost see eternity. ¿Te gusta?
Mucho.
Está bonita, ¿verdad?
Mucho, mucho, mucho.
¿Qué hago con la canción? ¿Va al Eraser o a Herrera's Carpet?
A la alfombra de Herrera, sí, directamente.
Perfecto, esas. Pues nada, ahí para allá va. Una canción que me apetece muchísimo ponerte. Estamos a finales de los años 80. Ajá. Le llamaron la voz de América y su nombre original era Michael Bolotín, pero le conocemos como Michael Bolton.
Sí. Es un poco pastelete, pero Bolton, que es pastelete.
Sí, era rock muy, muy suavecito.
Sí, pero tenía cosas simpáticas, ¿eh?
A mí me gustó mucho el Soul Provider, fue el disco que más me gustó.
Este venía de lejos ya, ¿no?
Ya desde el 75, a los 16 años, sí, firmó pues su primer contrato discográfico.
Este no hizo la versión aquella de When a Man Loves a Woman.
También. Bueno, este ha tenido premios y también plagios que los ha perdido. Este tuvo que soltar no sé cuántos millones de dólares a varios artistas por plagiarles, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Aquí donde le ves.
Jopetas.
Sí, es una persona un tanto copiota. Es jopetas y copiota. Y creo que no me da tiempo a ponerte la canción que te iba a poner, que además la escribió junto a Laura Branigan, que es la otra de las mejores versiones que tiene esta canción, pero no nos da tiempo, tienes que empezar el programa y yo tengo que ir, claro.
Pues dame paso antes, pues, si yo llevo aquí desde las 4:15.
Pues oye, tenemos pendiente el duelo de iPods, que la gente está preguntando cuándo hacemos nuestro duelo de iPods.
Que sí. Evidentemente.
¿Tú la semana que viene sigues con el programa?
Si no me echan antes, yo tengo firmado 3 años, pero bueno, tú sabes, aquí puede pasar de todo. De repente se levanta uno y se cansa y dice, qué pesado este tío ya todos los días.
¿Te lo puedes imaginar? Mira,
llégate a por pescado. Y ya está. Y cuando vuelvo está la puerta cerrada.
Madre
la vieja técnica.
Madre mía. Bueno, pues si Dios quiere, el lunes nos escuchamos.
Adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.